COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son 20 los minutos que pasan de las 12 puntuales a la cita. Estamos aquí con la actualidad de Cantabria, ahora mismo en el Grupo COPE, contándote el menú que tenemos preparado hasta las 2 de la tarde. Como cada martes, la actualidad más destacada de los últimos días en la región va a ser analizada hoy por el diputado de Vox por Cantabria, Emilio del Valle, que estará junto a Antonio Saiz Pi, sindicalista, algo más de dos décadas ha estado al frente de Uso, programa especial con dos buenos contertulios, este martes 14 de junio. Sensación de bochorno que tenemos hoy en la calle, y muy pendientes también de la celebración del Día Mundial del Donante. Cantabria celebra esta jornada de reconocimiento, además, a los donantes voluntarios de la región, con una colecta extraordinaria en la planta baja del edificio de las Tres Torres del Hospital Valdecilla y otra en los corrales de Buelna, hasta donde se va a desplazar la unidad móvil del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Vamos a hablar hoy, en un ratito, con el director del Banco de Sangre de nuestra región, el doctor José Luis Arroyo, que lleva al frente del Banco de Sangre de Cantabria algo más de 16 años. Hoy, por cierto, también es el Día de las Lenguas de los Signos. Hoy hay actos especiales, al menos dos ayuntamientos muy destacados. Ahora enseguida te damos todos los detalles. Y en la primera parte de nuestro programa también queremos saludar a Rita de la Plaza, que la pasada semana toma posesión de su cargo como nueva, como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Nueva no, porque bueno, renuevan el cargo, o sea, otros 4 años más va a estar al frente, después de haber pasado, bueno, pues 4 años francamente complicados, ¿no?, en tiempos de pandemia y con la incertidumbre, ¿no?, que vivimos todos. Pues ellos han estado ahí trabajando para y por los pacientes al pie del cañón, sin prácticamente cerrar ninguna farmacia. Vamos a conocer un poco las líneas estratégicas en las que se quiere mover estos próximos 4 años la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, que por cierto renovaba su cargo, única candidatura que se presentaba en la elección. Y hoy queremos también acabar el programa saludando al alcalde de Reynosa, que también es diputado regional, José Miguel Barrio. La verdad es que está esta jornada en el Senado explicando la problemática de las inundaciones por la crecida del río Ebro y sus afluentes en la localidad campurriana. A ver qué es lo que plantea el partido regionalista en el Senado y a ver qué sensaciones tiene después de salir al estrado y explicar que casi 3 años después. Hola, Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Aún no se ha recibido el dinero que se esperaba.
No, aparte de todo eso, yo creo que es una problemática que afecta a otras localidades del país, como de Osera de Ebro en Zaragoza, a Zagra en Navarra. Van a estar varios alcaldes hablando, incluso también, como bien dices, José Miguel Barrio, el alcalde de Reynosa, para a ver qué se puede hacer con las crecidas del río Ebro y sus afluentes, que derivan, sobre todo en los inviernos, una problemática con inundaciones muy graves como las que sufrimos hace 2 años y medio.
Bueno, asunto que queremos abordar, ya sabes, a partir de las 12:30 te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM, ahora también en la 95.7 con Iván Respuela en el control de sonido y con más claves informativas gracias a Gerardo Sisniga.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas. Bueno, ¿cuáles son los titulares de este martes?
Bueno, hay que aclarar, por cierto, con respecto a lo que hablabais de las inundaciones de Reynosa, que lo que está pidiendo, como bien decíais, el ayuntamiento es que se paguen, digamos, las indemnizaciones por aquellas graves inundaciones de diciembre del 2019, porque de momento no se han abonado y en estas estamos siempre en lo mismo. Hay grandes titulares de las administraciones públicas diciendo que van a indemnizar a los usuarios, a los ayuntamientos, y luego, sin embargo, estos entran en una maraña administrativa en la que tardan años, literalmente, en poder cobrar esas indemnizaciones, lo cual es un auténtico escándalo porque la administración tiene que estar ahí precisamente para estos casos. Pero lo que os quería decir es que En aquel momento las inundaciones se produjeron primero porque no se había hecho, digamos, un cuidado y una limpieza del cauce del río Híjar que era el adecuado para evitar esas inundaciones. Se había convertido el cauce casi en un bosque. Eso provocó que el agua que empezó a caer de forma notable se llevase por delante árboles, un montón de porquería, colapsase los puentes y al final provocase las inundaciones. Bueno, ahí sí que es verdad que la Confederación Hidrográfica del Ebro y también la Administración Cántabra ya han diseñado los proyectos para realizar las actuaciones necesarias en el cauce para evitar que eso se produzca en el futuro. Es decir, ahí sí que estas dos administraciones han actuado, los vecinos, digamos, se unieron, formaron una plataforma, han presionado mucho, han conseguido que se hagan las actuaciones que ellos querían. Es verdad que se están haciendo en estos momentos. El invierno, si hubiese sido muy lluvioso, hubiese podido provocar de nuevo inundaciones, pero ya se está trabajando en eso y ya se han dado los pasos necesarios para tratar de evitar eso en el futuro. Con lo cual, por un lado, las actuaciones, las obras se están haciendo. Por otro lado, lo que nos han pagado son las indemnizaciones, como ocurrió en otras inundaciones también, en otros municipios, que tardan años en llegar y que luego se quedan en ese limbo administrativo que es un poco la Administración General del Estado. Bueno, vamos a contar eso. En esta jornada tenemos que decir que sigue la huelga del metal, 13º día consecutivo, sin que se hayan producido más reuniones en las últimas horas entre la patronal y los sindicatos. Esto está bloqueado y, claro, estamos empezando a ver ya efectos graves de ese parón. Claro, si tú no puedes entrar en el taller, no puedes entrar en la fábrica, no puedes fabricar tus productos, eso genera una cadena, no puedes enviar esos productos a las otras empresas que trabajan con esos productos. Recordemos que el sector del metal es un sector muy importante en Cantabria. Hay 1.500 empresas afectadas y ahora mismo se está produciendo una cadena de parones en, digamos, en toda la actividad industrial de la región. Ayer ya conocíamos que Seja Automotive ha comunicado a sus trabajadores que tiene que aplicar un ERTE porque no le llegan componentes de estas empresas del metal que están paradas, no pueden fabricar sus productos, no pueden exportar, no pueden vender, no pueden enviar sus pedidos que ya tienen vendidos a otras empresas. Y claro, aquí se está produciendo una cadena que es un desastre. Claro, vosotros imaginaros a un cliente de Seja Automotive que le compra una serie de productos a Seja Automotive y que este no le sirve porque hay una huelga. Pues en vez de comprar a Seja Automotive, irá a comprar a otra empresa y por tanto te quedas sin ese cliente. Digamos que empieza ya un poco esa cadena desastre de este parón, pero bueno, los sindicatos siguen firmes en su idea de que no van a empezar a trabajar si no se aprueba un nuevo convenio colectivo. Y aquí hay que decir también que la patronal lleva un año y medio sin renovar el convenio colectivo. Es decir, los convenios colectivos tienen una duración concreta. Este de del sector del metal eran 3 años de duración, porque hay que decir que ya en el año 2018 el sector del metal se fue a la huelga, se echó a las calles, paró la actividad, porque también en aquel momento la patronal no quería firmar un nuevo convenio colectivo. Después de mucha tensión se consiguió firmar. El que se firmó tenía 3 años de vigencia, pero ha caducado en 2021. Y una patronal no puede estar año y medio teniendo el convenio caducado de sus trabajadores. Es decir, aquí se está produciendo una negligencia absoluta de la patronal del metal. Porque los convenios hay que renovarlos, eso lo exige la ley. Y un año y medio con un convenio caducado no se puede permitir. Y eso es lo que defienden los sindicatos. Llevamos un año y medio intentando que se sienten en la mesa, ya no nos ha quedado más remedio que parar y las consecuencias, como digo, son este desastre para toda la economía de Cantabria. Y por cierto, hemos sabido también hoy que se va a cambiar el sistema de cotización de los autónomos, ya está preparado el nuevo sistema y a partir de ahora se va a empezar a cotizar por los ingresos. Es decir, ahora hay una cuota unificada para todo el mundo. Tú puedes ganar 1.000.000 de euros al año, pagas 294 euros al mes. Puedes ganar 600 euros, pagas 294 euros al mes. El sistema es absolutamente injusto e insolidario. Increíble. Y ahora se va a empezar a cotizar, digamos, por tramos. Se van a establecer 14 tramos distintos. El ahorro para el 73% de los autónomos de Cantabria, es decir, 3 de cada 4, va a ser de unos 600 euros al año, que no está nada mal, ¿no?
Pues no, la verdad. Gracias, Gerardo, como siempre, con los titulares del día. La 95.7. Te dejamos en la mejor compañía, escuchando Herrera en COPE, contándote todo lo que te interesa este martes con Carlos Herrera. Nosotros hablamos de las cosas de casa en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Día Mundial del Donante de Sangre, jornada especial de reconocimiento a los donantes voluntarios de nuestra región, de esta tierra que siempre ha sido, desde luego, francamente solidaria y siempre ha estado ahí, Jaime, en los primeros puestos del ranking a nivel nacional.
Totalmente, somos muy solidarios en cualquier tipo de donación, si es de tejidos, si es de sangre, si es de órganos, y tendremos que seguir ahí al alza. Y nunca es un mal día como este 14 de junio, Día Mundial del Donante, para conocer el balance en nuestra región del pasado
año. Y el director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria es el doctor José Luis Arroyo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas
¿qué tal?
Gracias.
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias, de verdad, por atendernos unos minutos. Hoy es un día muy especial en el que se reconoce a esos donantes de nuestra región, región solidaria, pero todos los días, doctor, se necesitan donantes, ¿verdad?
Pues sí, así es, la verdad que sí. Hoy es un día fundamentalmente para reconocer la labor y la contribución tan crítica que hacen todos los donantes de sangre, porque efectivamente todos los días en nuestros hospitales se transfunde sangre y la única opción que tenemos actualmente para disponer de esos componentes sanguíneos que se transfunden es disponer de los donantes de sangre que de forma voluntaria, altruista, pues han hecho su donación.
Comentábamos que Cantabria ha sido tradicionalmente una de las comunidades con mayor índice de donación, tanto de sangre como de órganos. ¿Podemos seguir situando a Cantabria como una de las comunidades más importantes en Cantabria en este ámbito? En España,
Sí, claro que sí. La verdad es que ha sido así siempre históricamente y así nos mantenemos. Pero en todo caso, más que hablar de un ranking o comparación con otras comunidades, permitidme destacar que lo más importante realmente es que hace ya muchos años que en Cantabria todas las transfusiones que se realizan en los hospitales, y el año, en el 2021, por ejemplo, fueron más de 26.000, todas esas transfusiones procedían exclusivamente de donaciones realizadas en nuestra comunidad. Y eso es lo importante realmente, que somos autosuficientes y que lo hemos sido siempre. Es verdad que hay momentos quizás en los que baja un poquito la donación y los niveles o las reservas de los bancos de sangre están un poquito más bajas, pero afortunadamente siempre se ha podido abastecer a todas las transfusiones y además en el tiempo que era necesario.
Claro, yo me pierdo en estos números para compararlo con otras comunidades porque al final siempre hacemos ese ranking, ¿no, doctor? 13.162 donantes en Cantabria, 50% hombres, 50% mujeres. ¿Es un buen dato para hablar de una comunidad como Cantabria comparándolos con la media del resto de España?
Claro, bueno, obviamente si hacemos comparaciones en números absolutos salimos perdiendo porque es una comunidad pequeña comparadas con la mayoría, que son mucho más grandes. Por tanto, el número de donantes en absoluto no nos dice mucho. Lo que nos dice efectivamente es decir que nosotros todo lo que hemos transfundido procedía de esos donantes, no hemos necesitado pedir a otras comunidades y luego si lo extrapolamos a un índice más relativo como es el número de donaciones por cada 1.000 habitantes y de año, pues la media nacional está en 36,5 en el 2021 y en cambio en Cantabria era 39. Eso ya es un dato relativo que nos orienta a que estamos por encima de la media nacional. Luego el ranking en cuanto estamos el tercero o el cuarto, pues también depende del año y de muchos factores.
Me ha parecido
siempre sí, entre los cinco primeros.
Ya. Me ha parecido entenderle, doctor, que se comparte entre comunidades si hay un excedente, por ejemplo, de sangre.
Bueno, habitualmente no. Habitualmente cada comunidad es responsable de disponer de la sangre que se necesita. Pero si en alguna circunstancia hubiera necesidad en alguna comunidad puntual de determinado componente de sangre, que por lo que fuera ellos no disponen en ese momento, en esas ocasiones sí que nos ponemos en contacto entre las redes nacionales de bancos de sangre para que aquel que pueda aportar esa sangre pues lo haga, porque efectivamente esto es un componente donado voluntariamente y hay que utilizarlo pues realmente para el que lo necesite. Eso es así como en el resto del sistema sanitario público, en otras cosas.
Creo, doctor, que lleva 16 años al frente de la dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Por su experiencia, ¿cree que se va renovando periódicamente la lista de donantes? Los más mayores quizá pues lo van dejando o fallecen tristemente. ¿Y los jóvenes dan el paso o no? ¿O preocupa un poquito que a lo mejor la juventud está a otras cosas y no se actualiza esa lista de donantes?
Bueno, pues efectivamente el tiempo pasa para todos. Entonces, en los donantes hay una edad, a partir de los 70 años, en las que por una cuestión de seguridad y de la propia salud del donante, pues ya preferimos que se vayan retirando del proceso de la donación. Y efectivamente es importante, muy importante, que haya un recambio generacional y que haya jóvenes que continuamente se estén incorporando. La verdad es que tenemos una población de donantes jóvenes importante y que está representada en de la misma forma que el resto de los grupos de edad. Es decir, de todos los donantes de Cantabria suponen aproximadamente un 4%, no llega al 4%, de las personas que potencialmente podrían ser donantes. Es decir, tenemos todavía muchísimo margen. Bueno, pues ese porcentaje es muy similar en el grupo de edad entre 18 y 25 años o en el grupo de edad entre 25 y 40 años. Pero, desde luego, tenemos como objetivo inmediato para estos próximos años ser capaces de que sean todavía muchos más los donantes jóvenes que se incorporan y que cuando cumplen 18 años, luego decidan si quieren serlo o no quieren ser donantes, pero que por lo menos tengan toda esa información y decidan, pues, de una forma voluntaria, por supuesto.
Bueno, yo creo que a priori todos sabemos lo que es una donación de sangre a grandes rasgos. Aquí estamos muy pendientes siempre, además de los desplazamientos de la unidad móvil, lo trasladamos a nuestros oyentes, pero quizás la donación de tejidos, doctor, es un poquito más desconocida. ¿De qué tejidos hablamos? ¿Todos son susceptibles de donación?
Bueno, la donación de tejidos es, como bien has dicho, otro tema totalmente distinto. Bueno, hoy en día todos los tejidos o gran parte de los tejidos de origen humano pueden ser utilizados para, de forma terapéutica, para tratar a determinados pacientes que los necesitan. Cuando hablamos de tejidos hablamos de huesos, tendones, ojos, segmentos vasculares, es decir, arterias, incluso válvulas cardíacas, ¿vale? Todos esos tejidos que he mencionado, la mayoría de ellos, hoy en día la donación se hace solo de donantes cadáver cuando se hace la donación de órganos por el mismo equipo de cirujanos. Una vez que la familia da el consentimiento, pues a la vez que se donan órganos, se donan tejidos. Sin embargo, hay un tejido muy especial que se puede donar en vida y además de una forma muy fácil y que también ayuda a salvar muchísimas vidas, que es la médula ósea. Es un tejido...
Sí.
¿Perdón?
Sí, la médula ósea es muy importante, sí.
Sí, bueno, simplemente por aclarar que ese es el único tejido que se puede donar en vida y además es muy importante para salvar vidas, para hacer el trasplante de médula ósea o trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Y además os agradezco que me dé la oportunidad de recordar que a la vez que uno viene a donar sangre, puede hacerse donante de médula. No significa que ese día vaya a donar médula, sino que va a dar sus datos y su consentimiento para quedar registrado en un registro, valga la redundancia, mundial como posible donante de médula en caso de que en algún sitio aparezca un paciente compatible con él que necesite ese trasplante. Y eso se puede hacer en el mismo acto de la donación y sin sacar ningún tubo adicional, con los propios tubos que sacamos durante la donación de sangre.
Perfecto.
Me pregunta un oyente, tenemos el tiempo justo con el doctor porque sé que tiene que atender, evidentemente, en esta jornada más medios de comunicación. Me dice, buenos días, María Ángeles, preguntar por la donación de plasma.
Bueno, la donación de plasma, súper importante, como le agradezco a este oyente que nos haga. La donación de plasma es otra modalidad de donación de sangre. Se realiza también en el propio banco de sangre y consiste básicamente en que a través de una máquina de aféresis extraemos sangre, pero la máquina se queda solo con el plasma y devuelve el resto de los componentes al donante. Es una donación que se tolera muy bien, sin ningún tipo de efectos adversos, dura un poquito más que las donaciones habituales, nos vamos a los 45 minutos, pero es muy, muy importante porque ese plasma lo utilizamos para producir medicamentos que solo pueden ser obtenidos a partir del plasma y que es muy importante que dispongamos de mucho plasma para obtener esos medicamentos. Este es un tema que, cuando queráis, podemos abordar casi en exclusiva, por su trascendencia.
Pues nada, otro apuntado día
ello. Y también recordar que hoy hay una colecta extraordinaria, tanto en la planta baja del edificio de las Tres Torres del Hospital Valdecilla, como otra en los corrales de Buena, que es donde se ha desplazado allí la unidad móvil de Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria.
Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado estos minutos en COPE Cantabria este 14 de junio.
Al contrario, a vosotros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y aquí lo queríamos compartir contigo. Y por cierto, también a la vuelta de la pausa que vamos a hacer a continuación. Te hablaremos de ese Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que también se conmemora en esta jornada. Pero antes, las lentillas de Central Óptica piden paso, Jaime del Olmo.
Sí, ya sabes que tenemos una promoción maravillosa en Cantabria para los oyentes de la cadena COPE, y es que tienes un mes de lentillas gratis para poder utilizarlas y ver si te sientes cómodo o cómoda gracias a Central Óptica, porque puedes hacerlo ahora que viene el veranito, pues para cambiar un poquito la imagen, por comodidad, pues para quitarte también esa marca que te puede dejar las gafas del sol. Bueno, por muchas razones puedes decidirte a cambiar o compaginar tus gafas con las lentillas, pero lo que tienes que hacer seguro es ir a Central Óptica, porque miran por tus ojos tanto en la calle Vargas como en Lealtad, Hernán Cortés y General Dávila en Santander, y también en Torre la Vega y Maliaño.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Blendio Alisauto, concesionario Ford en Santander y Cartes.
¿Te imaginas ser diseñador de moda y ver tus creaciones en una pasarela? Grado en diseño de moda en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Ven a conocernos el sábado 25 de junio. Jornada de puertas abiertas en CESINE. Sábado 25 de junio. CESINE.com.
Elija un buen asesor. Gestoría Asesoría Aillón. Renta 2021. Ahora más fácil, rápido, cómodo y barato. Antes de dar clic a su declaración, diríjase a un buen profesional. Le conseguirá el máximo ahorro. En Gestoría Asesoría Aillón será atendido de manera personal en un plazo máximo de 24 horas. Gestoría Asesoría Aillón. Calle Industria 15 Astillero. Y en Maliaño, Avenida de la Constitución 4.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
¿Rebajas de muebles en primavera? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada con hasta el 50% de descuento. Ven y llévate tu asesoramiento en decoración con diseño 3D gratuito. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
¿Estás pensando en cambiar de vehículo?
Ven al mes del SEAT Arona.
¿Estás pensando en precio, condiciones, motores?
Ven al mes del SEAT Arona.
Tenemos preparados 12 vehículos de entrega inmediata para que tú solo te ocupes de disfrutar. No le des más vueltas. Ven al mes del SEAT Arona en Miguel Arroyo y acierta con el mejor coche del año. Miguel Arroyo, tu concesionario oficial SEAT en Santander.
SEAT Arona. Si lo pruebas, te lo llevas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con joyas antiguas, sardinero, la buena noticia del día, que consistorios como el de Astillero o el de Torre la Vega se acuerden y conmemoren este Día de las Lenguas de Signos Españolas, Día Nacional que tiene el objetivo social de construir igualdad, normalizando el uso de las lenguas de signos en todos los ámbitos. El Consejo de Ministros, por cierto, aprobaba en el 2014 fijar esta fecha, este 14 de junio, también como Día Nacional, una iniciativa que se lleva a cabo para acercar las lenguas de signos a toda la sociedad, además de asentar valores de tolerancia hacia la diversidad. El Ayuntamiento de Astillero se ilumina hoy de turquesa para recordar y para mostrar todo su apoyo a la comunidad sorda, además de a sus familiares y acompañantes. Las lenguas de signos son una vía fundamental de comunicación para construir una sociedad 100% inclusiva. Y en Torrelavega, actividades, Jaime, de sensibilización para los más pequeños.
Así es, también se va a iluminar por la noche de azul la fachada del Ayuntamiento de Torrelavega, que es el color símbolo de la lucha de la comunidad sorda, pero también hoy la Plaza Baldomero Iglesias va a acoger actividades para niños de sensibilización y difusión de la lengua de signos española, con motivo de este Día Nacional de este lenguaje. Va a arrancar a las 4 de la tarde las actividades hasta las 7 y va a haber un taller de pintacaras, manualidades, globofexia, cuentacuentos, talleres de lengua de signos y la lectura de un manifiesto. Así lo ha comentado en un comunicado el propio ayuntamiento.
Bueno, joyas antiguas, sardinero, con la buena noticia. Cada día en este programa, especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes, en Calvo Sotelo 16, Santander.
Distribuciones Fricor patrocina la ruta gastronómica.
Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Propuestas gastronómicas irresistibles que nos gusta destacar cada día en este programa. Ya sabes que en Corban, en la Terrazuca, además de disfrutar de raciones caseras, quieren que pruebes especialidades a la parrilla como son la chuleta, entrecot, chorizo, costilla, morcilla. Están en la calle Virgen del Mar número 10. Hay que reservar mesa en el 942 50 21 37.
Bueno, pues vamos hasta Santander, en la capital. Puedes probar los menús del restaurante Cafetería Bedoya por solo 11,50 € de martes a sábado, y los domingos y festivos puedes disfrutar de su gran menú por 16. Están frente al complejo de la Albericia.
Riquísimas tortillas, ensaladas, pero de las de verdad, y unos embutidos de calidad es lo que nos ofrece cada día la Bodega San Fermín, en la calle Tetuán.
Y en el barrio pesquero, ya sabes que tienes tres restaurantes para poder saborear la mejor cocina marinera, con sus pescados, arroces y mariscos de gran calidad y cocinados con pasión. Apunta los nombres: La Gruta de José, La Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José.
Y en Suances, ya sabes que tenemos una debilidad especial por el Mirador de Suso y el menú carta barra libre y esas amplias instalaciones y unas vistas espectaculares y muchas más opciones las que nos ofrece Suso y su gran equipo en la carta cada día.
Si tienes hambre, si tienes mucha hambre, vete a Torrelavega, a la sidrería Cachopo de Torrelavega, porque hace muy poquito acaban de ganar el premio al mejor cachopo de Cantabria, y para celebrarlo te van a ofrecer un cachopo XXL, el más grande de todos, y una botella de sidra por solo 25 euros. Puedes visitarlos en la calle Conde Torrenaz número 22 y las reservas en ese teléfono. Apunta 942 88 17 08.
Y el restaurante La Brava de Somo nos recomienda ese arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera. ¿Has probado las croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido?
Pues no sé a qué estás esperando. Lo que sí hemos probado, y mucho, es en esa curvita de Pedreña, los pescados y los manjares del asador El Tronqui, porque si te gusta el pescado a la brasa, es tu elección. Puedes pedir una ensalada, sus famosas sardinas o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla.
Y nuestros amigos del Mesón de Celis, y aquí acabamos la ruta de hoy, quieren que salgas a comer sin sustos en el bolsillo. Prueba el cocido montañés de Segundo Carrilleras al Pedro Ximénez por 16 euros, o el cocido y un espectacular cordero del Nansa de Segundo por 23 euros persona, pan, bebida y postre incluido. El Mesón de Celis es la cuchara del Nansa.
Dir, 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 dir.
hostelero. Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol.
Ganas de saludar este martes en el grupo COPE a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. Va a repetir otro mandato al frente de la presidencia, 4 años más, tiene por delante, toma posesión el pasado jueves. Y la verdad es que la candidatura de Rita de la Plaza fue la única que se presentaba, ¿no?
Yo no sé si es un arma de doble filo. Sí, eso es, o que la gente es temerosa de poder presentarse contra ella.
O que lo ha hecho también.
Lo ha hecho también, o que es mucho trabajo y un marrón, aunque hemos pasado lo peor. Con esto de la pandemia, creo que ya tiene mérito el haberse mantenido y haberse presentado de nuevo.
Bueno, nos lo va a contar la presidenta del Colegio de Farmacéuticos en nuestra región. Rita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
¿Cuál de las tres es?
Y felicidades, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Felicidades por estos 4 años más. ¿Cuál de las tres? A ver.
Bueno, yo creo que me voy a quedar con la que más me gusta, ¿no? Que tengo un equipazo de 17 personas que me acompañan, que hemos pasado unos momentos, bueno, pues como toda la población en general, muy difíciles, y que creo que pues que no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Que hemos intentado aportar pues lo mejor de nosotros como profesión farmacéutica, que han sido 3 años muy muy difíciles, pero que bueno, que tenemos muchas cosas que decir y aportar, y sobre todo ganas de seguir trabajando.
Es precisamente, ¿no?, lo que has destacado, ¿verdad? El pasado jueves, en ese discurso en la toma de posesión, la verdad es que te ha tocado un primer mandato muy complicado, ¿eh?
Sí, ha sido complicado, pero bueno, nosotros teníamos un objetivo, y era que ningún paciente se quedara sin medicamento, y se ha conseguido, y que ninguna farmacia de Cantabria cerrara, y también se ha conseguido. Con lo cual, bueno, yo solo como presidenta del colegio y liderando un ejército de 850 farmacéuticos, 279 farmacias y, bueno, un montón de técnicos que nos ayudan, lo único que puedo hacer es felicitar a toda la profesión farmacéutica de Cantabria, pues que lo han dado todo.
¿Y qué objetivos te marcas de cara a estos próximos años?
Bueno, pues tenemos muchos muchos objetivos que se han quedado igual en el trastero, que no hemos podido sacar, ¿no? Pero sí que queremos, bueno, ya el objetivo de abrir todas las farmacias que se han abierto, ya está, ya acabamos. Durante la pandemia hemos abierto 30 farmacias. Seguiremos trabajando, ¿no?, en la comunicación con todos los profesionales sanitarios, que eso es algo que hemos aprendido en la pandemia, esa comunicación y esa colaboración, ¿no?, con médicos y enfermeras, y aportar y ayudar en todo lo que podamos, y como expertos del medicamento, pues eso, que ningún paciente se quede sin su medicación. El medicamento llega en las mismas condiciones, ¿no?, de igualdad. Vivas en el Paseo Pereda o en Tudanca o en Soba o en Cabezón de Liébana, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que seguir y continuar con esta labor como expertos, ¿no?, en el medicamento.
Rita, es un poco contradictorio, ¿no?, porque decías un objetivo de estos 4 años que han pasado ha sido el que ninguna farmacia cerrara, cuando en esto de la pandemia todos hemos mirado a las farmacias para ver cómo nos podíais ayudar y por qué había que comprar mascarillas, etcétera, ¿no? Y luego has dicho que has abierto 30 farmacias durante la pandemia. Es decir, ¿ha sido un buen momento malo para el negocio de los farmacéuticos durante esta pandemia?
Bueno, no lo sé si bueno o malo, porque hemos trabajado a destajo. Hemos trabajado un montón. Nosotros también, cuando he dicho no cerrar, era porque nosotros también hemos enfermado. Entonces, en un municipio con una sola farmacia, pues el que esa farmacia no cerrara ha sido un reto y ha habido, bueno, pues solidaridad entre los compañeros que han ido a esos pueblos a cubrir esas bajas, ¿eh? Porque sí que entendíamos que no se podía cerrar ninguna farmacia. Y las farmacias, pues había que abrirlas. Llevaban seis años o más en un concurso y los municipios, bueno, pues van creciendo y había sitios, ya sabes que somos una profesión muy regulada y no podemos poner una farmacia donde queramos, sino que van por parámetros de población, y había a mis municipios en Cantabria, pues que han crecido mucho y había esa demanda de farmacias.
Mira, precisamente en torno a este tema que comentamos, hace poco conocíamos a principios de este mes que más de 1 millar de inversores estarían interesados en comprar una farmacia aquí en Cantabria.
Sí, sí. Bueno, yo creo que Cantabria, sí, no solo por la farmacia, sino porque en Cantabria, bueno, pues es una región que tenemos una calidad de vida muy, muy, muy alta, y luego la farmacia pues genera también mucho, mucho empleo, ¿eh? Sobre todo un empleo femenino. Y bueno, pues alrededor de la farmacia pues también hay flujo de gente, ¿no? Yo siempre digo que una farmacia aumenta la calidad de vida de un municipio.
Oye, Rita, para hacer un balance, digamos, de esto de la pandemia y cerrar ese capítulo, ¿de qué te sientes más orgullosa? ¿De que no haya habido apenas, digamos, deficiencia de suministro, tanto en test de antígenos como de mascarillas, que ha sido lo más demandado en estos 2 años y pico? ¿O tienes algún otro recuerdo importante de decir, mira, pues hemos estado de chapó en esto?
No sé, bueno, yo creo que en todo, ¿no? En que en todo lo que se ha pedido a la profesión farmacéutica lo han hecho, ¿no? Había que del día, de la noche a la mañana, crear un circuito para que un medicamento en concreto llegara a todos, pues la capacidad de reacción y de transformación, ¿no? De eso estoy súper orgulloso, de que nadie haya dicho que no, ¿no? De la unidad que ha habido, pues bueno, pues con la dispensación igual colaborativa de medicamentos hospitalarios, de hacer los test de antígenos en la farmacia y poderlos comunicar, ¿no? O la dispensación en diferentes municipios que se ha hecho de las mascarillas cuando no había, que estaban promocionadas por los ayuntamientos, y que nadie haya dicho no, yo me niego, no, yo no quiero, yo no. ¿No? La unidad, igual de lo que más orgulloso estoy es de la unidad, ¿no? De todos los farmacéuticos de Cantabria.
Bueno, Rita, ya por curiosidad, me pregunta un oyente a través del 647-100-011, dice, madre mía, con lo que nos ha costado encontrar mascarillas, ¿en qué punto está ahora mismo, por ejemplo, la venta de mascarillas o antígenos? Ya evidentemente se ha gripalizado, ¿no?, la COVID, pero ¿cómo estamos aquí en Cantabria con ello todavía?
Bien, bien. Sí que es verdad que la dispensación de test de antígenos pues sigue siendo alta, y los que se realizan en las farmacias también, bueno, pues porque aunque sea gripalizado, como tú dices, pues el COVID sigue ahí. Y no sé, lo hemos cogido de costumbre. Y todos queremos saber, aunque tengamos que estar con mascarilla o no haya las bajas o no sea tan tan peligroso como antes, pero el COVID está ahí y se siguen realizando muchos test.
Sobre todo test, ¿no? Mascarillas menos se venden ya,
claro. Mascarillas menos, pero también, bueno, hay que tener en cuenta que los servicios públicos se siguen utilizando.
Ya, claro.
Y en los establecimientos como las farmacias también.
Y en 30 segundos, Rita, ya como curiosidad, ¿de dónde sacas las fuerzas o las ganas o el interés de revalidar estos 4 años después de la tensión y responsabilidad que ha supuesto liderar a los farmacéuticos en Cantabria?
Bueno, porque tengo un equipo muy bueno, tanto en el colegio como las 17 personas. Yo no estoy sola nunca y tengo, bueno, pues 17 personas que en mi junta que me acompañan, y en ningún momento tampoco ninguno se ha rendido. Entonces eso hace que bueno, y es lo que más conozco, ¿no? Yo soy farmacéutica, solo sé ser farmacéutica, y es mi trabajo. Estos son... Cuatro años que vas a luchar por la profesión.
Bueno, ya a nosotros nos encantará seguir hablando contigo en COPE Cantabria estos cuatro años más como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de nuestra región. Muchas gracias, Rita, que tengas un día estupendo.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.